Una entrevista semanal para conocer a fondo historias, sentimientos, ideas, sueños y proyectos de personalidades destacadas en todos los ámbitos. La Conversación, un espacio distinto. Una propuesta de RAE, Argentina al Mundo.
Y en este espacio de La Conversación, hoy día 9 de agosto, tenemos el placer de conversar con la señora Eloísa Tarruela, una de las dramaturgas y cineastas más prolíficas de las nuevas generaciones, que ha hecho indagaciones tanto en el teatro clásico como en la puesta de nuevas propuestas innovadoras. Hace muy poco estrenó El Mundo en Mis Zapatos. Bueno, y de un montón de otras cosas también nos va a contar ahora en esta pequeña conversación que podamos mantener con ella. Buenos días, señora Tarruela.
¿Qué tal? Buenos días.
Que, bueno, estaba justamente mencionando El Mundo en Mis Zapatos, ¿no? Y creo que es una especie de combinación de la comedia física, según tengo entendido, el drama y el stand-up en una misma producción. ¿Cómo realizó eso, esa innovación?
Bueno, esta obra está basada en la vida de la protagonista, de Brenda Fabregat, que también es la coescritora junto conmigo de la obra. Y justamente, ¿no?, como al retratar un momento particular de su vida, cuando ella estaba separando con sus dos hijos pequeños, y la obra justamente retrata como desde ese momento, en una noche, una víspera de Navidad, cuando ella está sola y los hijos pasan la noche con el padre, a partir de ese momento, esa soledad, ella empieza a hacer un rebobinado en los distintos momentos y fracasos cotidianos en el amor y en el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y a partir un poco de que la vida tiene un poco de drama y de comedia, si bien la obra yo la catalogo como una comedia, tiene distintos puntos, distintos matices de registro, ¿no? Por eso hay momentos donde parece como un monólogo stand-up y de golpe pasa un monólogo dramático. Es como que conjuga varios registros, si bien como la línea argumental es una comedia, ¿no?
¿Cómo trae el recuerdo de los eventos que pasaron?
Y juega mucho con el público, porque desde el principio el personaje de Brenda rompe la cuarta pared, ella está sola en Navidad con el arbolito, sí, la canasta navideña, y sí, empieza a hacer un contacto directo, ¿no?, en este monólogo que tiene como monólogo interior que lo comparte con el público, de que, bueno, que está recién separada sola, uh-huh, y empieza a evocar como los distintos fracasos en su vida, y lo hace a través de caracterizar a los personajes de su vida. Se pone en la piel de su ex marido, se pone en la piel de su tía paraguaya, Melinda, que le daba consejos de cómo caminar, uh-huh, se pone en la piel de sus exparejas. Es como que la actriz interpreta a distintos personajes, no solamente hace de ella misma.
Sí, o sea que realmente es una hacedora de todas las diferentes acciones y estilos que le ha tocado representar.
Exactamente, tiene como esa cosa la obra, de mucho dinamismo, porque va y viene en el tiempo. Si bien el presente es esa Navidad en soledad, ella rebobina en sus zapatos, ¿no? Como que pongo los zapatos, tiene que ver con la metáfora, ¿no?, de lo que le pasó en su vida, ¿no? Esto de retroceder, de tropezarse, de no poder avanzar. Sí. Por eso el título, ¿no?, El Mundo en Mis Zapatos. Pero bueno, de eso va la obra.
¿Y qué tal fue la aceptación del público? Esto ya se estrenó, tengo entendido.
Se estrenó el sábado pasado acá en la sala de Boedo Pan y Arte, uh-huh, y la verdad que fue impresionante la reacción del público. De hecho, hubo ovación de pie, porque hay una cosa de identificación con el personaje de Brenda, donde en algún punto todos nos sentimos, creo que, identificados en algún punto, ¿no?, con un fracaso laboral, porque uh-huh, el personaje de ella, tanto como la actriz, es una actriz frustrada. Y entonces como hay cosas del amor, de la soledad, del no poder avanzar, que creo que en algún punto a todos nos toca o nos tocó en algún momento.
Seguro, son temas de la vida, o sea, en general, a todos
es
nos debe.
Es muy universal la obra, es claro, lo que tiene, y que el público, la reacción del público fue impresionante. Hay momentos donde lloraban, hay momentos donde se reían, es como que la obra te va llevando por un laberinto hasta el final, donde te hace transitar distintas emociones, siempre de la mano del personaje de Brenda, porque son unipersonal, ella está sola en escena, con todos los elementos y la verdad que es impresionante el trabajo que hace Brenda, ¿no?
Sí,
en escena.
Me imagino que debe ser un esfuerzo único porque hay que poder personificar todos los estilos con los altibajos de sentimiento que ellos implican frente al público.
Sí, totalmente. Además tiene también coreografías, porque Brenda es la actriz, es bailarina, y lo utilizamos en la obra. Tiene una parte donde hace una coreografía musical, otro momento donde baila clásico, como que hay un despliegue físico muy fuerte en escena, además de lo ya, digamos, actual, ¿no?
Que la verdad suena muy, muy muy interesante, creo que incentiva que uno vaya a ver la obra próximamente. ¿Hasta cuándo está esto? O sea, ¿tiene algún tiempo límite o...?
Está seguro en agosto y septiembre, uh-huh, acá en Paniarte, que es Boedo 880, o sea, 880, y está los sábados a las 22:30, agosto y septiembre seguro. Si va bien, continúa, pero en principio agosto y septiembre.
Qué bueno. ¿Y ahora cuál es el próximo proyecto que está emprendiendo?
Yo en este momento también estoy rodando una película que se llama Bailar la Sangre, que es, ajá, una película basada en la obra Bodas de Sangre de Federico García Lorca, y es una indagación sobre Lorca, la universalidad que tiene Lorca a través del tiempo, la influencia que ha tenido su paso por Argentina en los años 30, ¿no? La vida de Lorca, la vida artística de Lorca. Es como una película indagatoria y a la vez tiene momentos de coreografías también, porque es una adaptación musical de flamenco, la película, sobre, ajá, cuatro cuadros que componen Bodas de Sangre. Así que ahora estamos en pleno rodaje de la película para estrenar en el 2018.
Ajá, eso es, o sea, básicamente el argumento se basa en algún viaje de Lorca a Argentina, algo así, Argentina o...
Hola. Sí, hizo un viaje muy importante en los años 30, Lorca, que se quedó casi 2 años en Argentina, sí, para estrenar Bodas de Sangre. Entonces, justamente la película es un docuficción que, a través de la protagonista, que se llama Brenda Bianchimano, la actriz y bailadora, ella, al interpretar el personaje de la novia en Bodas de Sangre, empieza a hacer una indagación sobre Lorca a través de su personaje, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene esta cosa entre docu y ficción, porque hay momentos que son cuadros de baile que componen la temática, ¿no?, de Bodas de Sangre, y luego es una entrevista, por ejemplo, que está haciendo el personaje de Brenda Bianchimano a Jorge Durati, ¿no?, donde habla justamente de la influencia y la universalidad que tiene Lorca.
Un estilo bastante innovador, digamos, dentro de lo que es el cine.
Sí, es un estilo que es menos transitado, se están haciendo muchas cosas también que fusionan, ¿no?, el documental con la ficción, pero sí, en el cine argentino no se utiliza tanto como la fusión de las dos cosas. A mí me parece particularmente interesante como poder conjugar distintos géneros para contar una historia.
Creo que lo hace más interesante, ¿no? Hace tanto la película como la obra la hace mucho más interesante para el público.
Y sí, hay un atractivo, ¿no?, como en cierta originalidad con el tratamiento como de la temática.
¿Son estilos que se utilizan en el cine en otros países o es una creación suya?
No, en todo el mundo, ¿no? El docuficción, hace rato que se habla justamente de que no existe un poco el documental y la ficción puramente dicha, sino como que los géneros se van como mezclando, fusionando, ¿no? Como que el documental ya, como se decía antes, es documental, es la vida real, ya no existe, sino que hay justamente un recorte y una ficcionalización sobre la realidad, ¿no?
Eso se titula docuficción, me dice.
Docuficción.
Ajá, o sea que de alguna manera está la incidencia de lo privado, de alguno, de la vida privada, de alguno de aquellos que realizan la filmación y que es el atractivo para el público.
Exactamente, o sea, hay momentos que son como actuados y otros momentos que parten un poco de la espontaneidad, de las entrevistas, o también cuestiones que tienen más que ver con la parte meramente documental y no un armado ficcional, ¿no? Por ejemplo, hay momentos en la película de baile que claramente es una ficción, es un armado, pero, uh-huh, hay otros momentos donde la actriz conversa o charla, ¿viste?, con otros personajes sobre el tema de Lorca, y bueno, esa parte tiene que ver más con la parte biográfica de Lorca, más documental.
Claro. ¿Y esto para cuándo estima que podrás terminar la filmación?
La filmación se va a terminar este año, en un par de meses, ya terminamos, y la idea es estrenar en septiembre del 2018, seguramente en el Cine Gomón.
Ah, bien, bien.
Sí, sí, así que estamos ahí también con esta película, la obra de teatro El Mundo en Mis Zapatos, todo junto.
Todo junto. Estaba leyendo que entre los que participan en esta última de Bailar la Sangre, hay unas entrevistas a Cristina Vanegas y Jorge Dubatti.
Sí, sí, la entrevista a Jorge Dubatti ya la realizamos, que la verdad que fue muy interesante por todos los conocimientos que él tiene y todo lo que aportó también sobre la figura de Lorca. De Cristina Vanegas todavía no se lo hicimos, pero va a estar también dentro de la película, así que estamos como muy,
bien,
muy contentos.
O sea, se incluyen las dos entrevistas dentro de la película. O sea, dentro de la parte, digamos, del docu, ¿no?
Exactamente, sí. La parte documental. Y después actúa Mimi Ardú haciendo de la madre, del personaje de la madre en Bodas de Sangre, que, ajá, es una actriz, la verdad que es un placer trabajar con ella porque es una grande.
Qué bueno, toda su carrera de directora, de alguna manera, ¿no? Porque está haciendo la dirección de estas, tanto obra como la filmación, ¿la realizó acá en Buenos Aires o se perfeccionó también afuera?
No, esa película va a ser íntegramente filmada acá en Buenos Aires. La parte de ficción del baile se filmó en la fábrica recuperada que se llama IMPA, que la verdad que es una, el Clan Caballito es un lugar fantástico, ¿no? Porque justamente resignifica, ¿no?, la obra de Lorca, ¿no? Como que la historia de amor trágica pasa en una fábrica recuperada hoy en día en Buenos Aires, ¿viste? Así que le dimos una vuelta de tuerca, una adaptación también.
¿Y su preparación como directora también la realizó toda enteramente en Argentina?
Sí, fui a escuela pública toda en Argentina, hice la NER, tuve la suerte de ingresar a la NER, que es la Escuela de Cine del Instituto Nacional de Cine, del INCA. Después también continué en el IUNA, haciendo la carrera de la licenciatura en Artes Audiovisuales. Y después me formé como actriz y directora con Juan Carlos Gené, con Berta Goldenberg. Pero la verdad es que sí tuve la suerte de ir a universidad, de caer, de caer en la escuela pública, y que ella ha salido maravillosamente bien.
Tengo entendido que también estuvo participando en el exterior, en algunos festivales en Italia, bueno, ¿y puede ser?
Sí, sí, estuve filmando una película que se llamó El Objeto de Mi Amor, que se estrenó en el 2014, la filmamos en París y en Verona también, la película. Y sí, El Objeto de Mi Amor se llamó, y después también estuve en un festival hace unos años que se llama Unifest en Madrid, que también ganó el premio Talento Madrid, que en ese festival hace unos cuantos años también.
Y comparando los estilos de filmación, los estilos que se utilizan dentro de las filmaciones, ¿cuál le parece, o sea, no sé si le diría más desarrollado, porque creo que cada uno es propio del país donde se va a mostrar o donde se basa esa filmación, pero ¿cuál le parece el más moderno, el más adaptable, el que más daría con el público argentino?
¿A nivel estilo cinematográfico?
Sí, a nivel estilos.
Yo creo que es muy diverso el tema de los estilos, porque ahora lo que está pasando, hubo también una época ahora en los últimos años en el cine argentino que el público se inclinó mucho al policial, ¿no? Como que hay como que una ola de policiales, y el público acompañó muy bien, ¿viste? Son como periodos, y eso como que va mutando con el tiempo. Ahora también hay comedias, hay dos comedias en cartel, es como que los géneros puros, el argentino, la comedia, el policial, cuando hay géneros puros, el público argentino acompaña. Y me parece que está bueno también que el cine argentino se haya podido también ocupar de los géneros más puros, que a veces uno piensa que tiene que ver una película de Hollywood para ver una comedia romántica, y en Argentina hay un montón de comedias románticas que están muy bien hechas, digo. Entonces me parece que es interesante también cuando nos ocupamos de los géneros nuevamente.
Sí, yo no sé, yo hablo por boca de alguien, que de un espectador, o sea, la verdad que no puedo opinar como especialista en la materia, pero sí me di cuenta que de repente están pegando mucho todas aquellas aquellas películas que tengan que ver con una profundización del razonamiento o del entendimiento del espectador. Por ejemplo, o sea, todas aquellas que psicológicamente tienen algún trasfondo, o como dice usted, algunas que de investigación policial, que hacen que el espectador tenga que de alguna forma participar o asumir o tratar de dilucidar ese misterio que le presenta la filmación.
Claro, sí, totalmente.
He visto algunas películas últimamente, tanto francesas como italianas, que hacía décadas que no veía en el cine y que realmente llevaron bastante público también, ¿no? Y todas tienen que ver así, con un trasfondo, sobre todo las italianas, más que nada psicológico.
Sí, las películas italianas también tienen como larga tradición en Argentina, ¿no? Como que hay algo también, a veces hasta similar, ¿no? En ciertas cuestiones del cine italiano y el argentino, que hace que también el público argentino se incline, ¿no? Hacia sí. Las películas italianas.
Sí, 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 tal cual. Eloísa Tarruela, dramaturga, cineasta, y aparte, bueno, veo que tiene una serie de, ha ocupado una serie de cargos y ha sido destacada con muchísimas, en muchísimas áreas. Le deseamos todo lo mejor en este mundo, en Mis Zapatos, y bueno, y por supuesto también en las próximas Bailar la Sangre.
Bueno, muchas gracias. Bueno, repito un poco lo del Mundo en Mis Zapatos.
Sí.
Está los sábados a las 22:30 en el Teatro Pan y Arte de Boedo.
Sí.
Y una cosa importante es que reserven por alternativa teatral, porque tenemos la suerte de que se están como volando las reservas, por suerte. Por ejemplo, para este sábado están agotadas, así que recomendamos que reserven para los próximos sábados por alternativa teatral.
Perfecto. Entonces va a estar en cartel agosto y septiembre por ahora, Boedo 880, sí. Los sábados 22:30 en Pan y Arte es la sala.
Exactamente.
Perfecto. Muchísimas gracias, Eloísa, y nuevamente el mayor de los éxitos.
Gracias, bueno, un placer hablar con vos y gracias a los oyentes.
Por favor. Adiós, buenos días.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in Divert.
RAE, Argentina al mundo.